Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
El erotismo forma parte de la naturaleza. Y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Marilyn Monroe.
Hola amigos, un cordial saludo para todos los que se conectan a esta hora a través de www.uniminutoradio.com.co por los 14:30 AM y por las diferentes plataformas. Le damos la bienvenida a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Y aquí continuando con nuestra emisión número 57, ¿no es así, Lunerín?
Perfecto, emisión 57, ya casi, vamos acercándonos a los 100.
Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola compañeros, hola Mao y hola a todos los cinéfilos que en este momento se conectan y nos acompañan en una emisión más, como decía Mao, emisión 57. Para todos un cálido abrazo aquí desde casita.
Por supuesto, como nos ordena el gobierno nacional y bueno, todos cuidándonos durante esta cuarentena y esta pandemia. Bueno, Víctor, bienvenido.
Gente, muy feliz, ¿cómo están todos? Qué bueno verlos por acá, aunque sea. Qué chévere, un saludo a toda la mesa de trabajo, a toda la gente que nos escucha por los 14:30 y por todas las redes. Qué bueno acompañarlos nuevamente, con buena energía, buen programa que tenemos hoy, con caliente. Entonces, nada, qué chévere, qué chévere.
Muy bien, esa es la actitud, esa es la energía. Bueno, viejo Cami, ¿cómo estás?
Hola compañeros, quise viejo Mao y hola a todos nuestros oyentes. Bien, bien, con poquito de frío, pero con toda la actitud, viejo Mao, para llevarle la mejor información a todos nuestros oyentes.
Así es. Bueno, Alex, ¿cómo estás, Alex?
Hola, buenas a todos, un excelente, bueno, saludo para todos los oyentes y bueno, también para todo el equipo. Hace rato que no estaba con ustedes, pero bueno, venimos también con toda la energía para llevarles la mejor información del cine a todos ustedes.
Por supuesto. Y bueno, y como hemos estado últimamente en esa tonalidad de traer gente nueva al programa, ya llevamos dos, ¿no? Pues yo, aunque no nos acompañan hasta hoy, pero bueno, les mando muchas saludes. Víctor, que también se nos ha unido. Y bueno, en esta ocasión llega otra compañera más a los micrófonos de Cinema Podcast. Bueno, le damos la bienvenida, esperemos que le agrade, que se quede. Y bueno, que sea ella quien se presente. Alejandra, hola. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Qué rico esta experiencia con ustedes, totalmente nueva para mí. Es una experiencia muy chévere que espero sacar al máximo, aprender de ustedes, que son los mejores. Bienvenido a muchas gracias a todos, la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Bienvenida, Alejandra.
Bienvenida.
Bienvenida.
Nivelamos, estás en el mejor programa.
Nivelamos.
Totalmente.
Eso sí, me perdonan los nervios. Es mi primera vez en esta experiencia.
Eso es normal. No, tranquila. Eso es normal. Yo que llevo como 40 y todavía estoy nervioso.
Imagínate.
Okay. Y si no estás nervioso, salgan.
Sí. Bueno, y de esta manera, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Rápidamente damos paso a nuestro tema del día. Entonces, pues nada. Vamos de una vez.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.
Will your mouth still remember the taste of my love?
En esta ocasión vamos a darle paso al cine erótico. Hay muchos, también muchos mitos y muchas creencias, digamos, a veces falsas a raíz de lo que es el cine erótico, por si se confunde con otras cosas, ¿no? Y todas esas cosas, pues precisamente las vamos a estar aclarando durante el transcurso de este programa. ¿No es así, muchachos?
Así es, viejo.
Sí, señor, así es.
Bueno, así es, viejo.
Eso, entonces, bueno, yo voy a arrancar con un poquito de, pues, de historia, como siempre, de lo que ha sido como los inicios de cine erótico en el séptimo arte. Les cuento más o menos que para el año de 1880 el señor Edward Moybright comenzó a experimentar con, pues, con sesiones de fotos, y digamos que esto fue como lo que le dio el paso, como el primer paso a lo que fue después el cine erótico al cine, ya ha llevado esto a la pantalla. 6 años más tarde, le estoy hablando del año del 1886, seguiría la primera cinta censurada de la historia, que se llamaba Fátima. Eso es como francés, me perdonan la pronunciación, pues porque yo tantas lenguas que hablo, no viene el francés.
Las confundo.
Sí, las confundo. La película Fátima's Choice Shorts Dance, debido a lo, bueno, como su nombre lo dice, es una película que trataba de bailes eróticos, y precisamente estos bailes eróticos, los movimientos de esta actriz, de la chica que salía acá, pues fueron bastante controversiales para la época, lo que pues causó totalmente total escándalo. Y bueno, ya después de esto llegaría el primer beso en el cine, ¿no? Que aunque fue muy corto, fue bastante controversial. No sé, Alejandra, ¿tú tienes algo de esto?
Sí, Mauro, resulta que ese primer beso lo protagonizaron John Rice y Mary Erin, y fueron solamente 16 segundos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con este beso? Pues básicamente, primero lo hizo Thomas Alva Edison en el año 1896 para su kinescopio. No sé si alguno de ustedes en la mesa saben qué es un kinescopio.
Por supuesto,
aquí todo. ¿Sí? ¡Uy,
cuando
qué chévere!
De la historia del cine, pues nombramos el kinescopio.
Yo la verdad creía que los iba a corchar, pero bueno, perfecto. Es una caja. Sí, es una caja que tiene dos orificios. Y lo que hacían los, digamos que las personas que lo quería ver, le insertaban una moneda y se acercaban los dos ojitos a la caja y podían ver esa secuencia de imágenes en movimiento. Eso fue el primer beso, y como les cuento, fue de Thomas Alva Edison. Ahora, no fue solamente eso.
Bastante controversial.
Sí, y este primer beso da pie a dos acontecimientos, por decirlo de alguna manera, supremamente importantes. El primero, que fueron los besos en personas del mismo sexo que se pudieron ver en las películas, que fue primero en Intolerancia, que fue una película estrenada en 1916, y también en el año de 1927 la película Alas, donde se vieron los besos entre hombres, chicos. Después de eso vienen las películas, los besos lésbicos. Y después de eso, pues viene todo el tema y toda la censura y todo ese tema, que estoy segura que Luz Neri lo maneja mucho mejor que yo.
¿Ah, sí? Interesante, Luz Neri, pues bueno.
Vamos, Alejandra.
Vea pues,
yo me acabo de enterar.
Bueno,
sí.
No se entera.
Sí, ¿cómo te parece? Bueno, lo que dice Alejandra es muy cierto. Digamos que el preámbulo viene ya, estos dos hechos, a ser parte de lo que es el preámbulo para la censura en el cine. Digamos que el primer beso, como mencionaba a Alejandra, es como una alerta, ¿no? Entonces ya ahí empiezan como a revisar los estándares que pueden ser presentados y cuáles no pueden ser presentados en el cine. Y viene ya en 1903 el primer dato, el primer acto de censura, y es el que mencionaba pues Mao, de Fátima, que es un baile, el baile del vientre, Mauro, para que lo aprendas, un baile erótico donde es la parte del vientre que se expone y todos sus movimientos son muy sexys. Entonces taparon la parte del busto de la chica y taparon también la parte de las piernas con una cinta, y ahí ya se estaba censurando esta parte de la escena del baile. Si bien no la eliminaron, sí la censuraron. Entonces estuvo presente porque en algunos momentos, cuando las escenas eran muy subidas, sí las eliminaban totalmente, pero en esta solamente hicieron la parte de censura. Y bueno, Mao, ya nos contarás un poquito más de quién y cómo se originó esta parte de la censura.
Bueno, sí, antes de pasar eso, hay que mencionar a un personaje, una actriz, que, bueno, Camilo, creo que tiene un dato más extenso. Se trata de Tepa Vara. Ah, Camilo, okay. ¿Quién era Tepa Vara?
Pues, viejo Mao, ella era una actriz por allá en la época, en la época de 1915, una actriz muy bella, muy sensual, y ella protagonizó una película que se llamaba Érase un tonto. Y ella era como una chica vampiro y se popularizó la palabra vamp, y ella conquistaba a los hombres, los seducía y los mataba en esa película. Entonces ahí se utilizó la seducción como arma
para letal. Que...
Exacto. Y mira, la belleza de esa actriz la catapultó, que esta protagonizó la película Cleopatra, que salía muy ligera de ropa. Y un dato curioso de esta película, así cortos muchachos, en el 2015 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos preservó esta película culturalmente, histórica y estéticamente significativa para ellos.
Sí, aparte de todo, adicional a lo que decía Camilo y Víctor, hay unas características específicas que debe tener una mujer para ser una femme fatale o una Mata Hari, que es lo que es ahora. ¿Quién es Mata Hari? ¿Por qué? ¿De dónde salió ese tema? Resulta que la Mata Hari, sí, es una mujer de la época de la Primera Guerra Mundial, que también era una bailarina exótica y también era espía, ¿cierto? Que tenía las características de ser malvada, sexualmente insaciable y que actuaba sin escrúpulos, señores. Entonces, lo que ella hacía, lo que decía Camilo hace un rato, los cogía, lo que decía Víctor, y les daba tres vueltas. A raíz de la actuación que tenía la Mata Hari, de ahí, a partir de, digamos que de lo buena que era ella, sirvió de ejemplo.
Ahí tengo algo que anotar, y es que inicialmente el cine erótico fue visto como algo vulgar, ¿no? Inicialmente
sí,
fue visto como algo vulgar. Y esto tenía un trasfondo, ¿no? Anteriormente la sociedad se protegía mucho y trataba de proteger el matrimonio como institución. Y todo lo que, digamos, podía ser una amenaza, como este tipo de escenas, eran una amenaza para la religión. Ahí también interviene un poco la religión y el cristianismo, que era como tan de la época, tan arraizados a sus costumbres. Entonces, por eso maltrataban, digamos, que el género en ese aspecto, y decían que era algo vulgar, que era algo sucio, que era algo pecaminoso, y digamos que fueron tratando de poner como ciertas trabas. Pero pues obviamente con la evolución del tiempo, pues se fue cambiando la ideología y fueron avanzando hasta llegar a lo que hoy conocemos como el cine erótico. Pero digamos que fue algo bien difícil que les tocó a las mujeres, porque les tocó como demostrar su talento y hacerlo preservar, digamos que a lo largo del tiempo, y siempre pues demostrar que no era un peligro para la sociedad, ni para la institución, ni siquiera para la política. Pero sí valía la pena resaltar eso. Y obviamente pues el lenguaje que se utilizaba tenía que ser muy cuidadoso para no llegar a digamos que afectar esa parte de la institución familia como lo era el matrimonio.
Bueno, para terminar un poquito lo que les venía contando, remontándonos un poquito nuevamente a la historia, resulta que hubo un señor que se llamó el señor Will White, pues que él como que se tomó la iniciativa de clausurar ciertas cosas, como decía Luz Neri, clausurar cierto lenguaje, cierto contenido explícito dentro de las películas. Entonces él creó algo así como llamó el Código White. ¿Y qué es lo que pasaba? Que todas las películas que se producían tenían que pasar por él, y él era el que aprobaba si salía o no salía, si había algo que tocaba editar o de pronto subtitular, para que no se viera como tan vulgar, por decirlo así coloquialmente, ¿no? Pero bueno, ya sobre el año del año de 1964 se exhibe la película británica que a todas se considera de culto, ¿no? La película Painting Tom, que contaba la historia de un fotógrafo asesino, que pues, era un asesino en serie, y en una de sus escenas, pues, uno de sus modelos mostró un seno. Entonces, obviamente, esto fue como un sablazo, un machetazo allá al código Wise, que prohibía totalmente eso, pero que también abrió como la ventana a que muchos cineastas de la época quisieran mostrar más, ya no querían ser como tan censurados. Entre esos pues se encontraban directores conocidos como Brian De Palma, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, entre otros muy conocidos, que definitivamente ya dijeron no queremos como estar como tan clausurados y queremos mostrar más. Dino Luneri.
Mao, mira, completando lo que acabas de mencionar, pues me puse un poquito en la tarea como a investigar qué era lo que hacía este señor Wilde y de qué manera ponía los obstáculos, y me encontré con algo muy curioso que me llamó la atención. Y yo decía, bueno, vale, me pareció curiosísimo, y era que se prohibían las transparencias o las telas. O sea que en este momento, como yo estoy atentando contra el código del señor William. Entonces, y se destacaba que no, las mujeres por ningún motivo prohibido no podían mostrar el ombligo, que a mí me parece una exageración. El ombligo era rotundamente prohibido. Se eliminaron las escenas de violencia o con armas, totalmente prohibidas, no se podían mostrar las armas. Y los besos se volvieron como tan castos que eran mínimamente cronometrados y no podían pasar apenas de unos segunditos. Entonces, en relación a lo que mencionaba Mao, eran demasiadas las trabas para el cine. Entonces era lo que Mao pues quería complementar un poquito, y lo que venías a decir, que ya se empezaban como a revelar los directores, ¿no? Ya querían como mostrar un poquito, porque ya era como muy tajante el tema.
Ustedes recuerdan cuando en programas pasados, creo que fue cuando hablamos de la clasificación por edades, que hablamos de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos.
Exacto,
la conocida,
sí, exacto.
La Asociación de América, que la conocíamos como la, con las siglas de MPAA.
Ajá.
Pues bueno, en 1967 esta asociación la dirigía el señor Jack Valentin, y él decide erradicar por completo el código Wise. Entonces, de esa manera fue que ya pudieron dar libertad de expresión a los artistas y a los directores, y digamos que a partir de aquí nace la clasificación de la que hablamos la vez pasada, que es la clasificación por edades y la clasificación para este tipo de películas. Entonces aquí ya podemos ver que la libertad ya, como ustedes decían, ya se empieza a ver más, y ya esos hitos, estos, digamos, como esas prohibiciones empiezan a ser radicadas. Así bueno, es, ahora, ¿no? ahora sí ya tocando un poquito como la parte que quería llegar, Víctor. Esa es la confusión que muchos
yo no
dan.
Yo no quería llegar
a ver, es que está
A mí sí me pidieron que tocáramos ese tema. A mí sí me dijeron, Luzneri, por favor, habla de la diferencia, porque es que a veces mi novio me dice que me invita a ver una película erótica y me termina mostrándose una película pornográfica. Entonces, quiero que por favor profundicen en ese tema.
Una amiga le contestó.
Una amiga me dijo, por favor, habla de ese tema.
Una amiga de otro país.
Específica.
Bueno, pues sí, como les estaba contando un poco, estamos hablando de erotismo, un poco precoz, hay que saber utilizar los términos. Entonces, la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico es abismal, o sea, es abismal. Algunas personas no entienden esta gran diferencia. ¿Por qué? Porque pues obviamente en el cine erótico hay ciertas posiciones, ciertos tiros de cámara, paneos, que narran, digamos, narran el momento que se va a tener una relación, la parte de la relación, pero también está la parte de los besos, la parte de los desnudos, la parte de cuando quitan ropa, las miradas, todo eso es erotismo, hace parte del erotismo. Además que el erotismo, todos tenemos un concepto muy subjetivo de lo que es el erotismo. Por el otro lado tenemos la pornografía es directa, la pornografía es al grano, la pornografía es, un amigo me contó de otro país
que es amigo de Luzneri, de la amiga de Luzneri,
puede ser, posiblemente se conocen. La diferencia entre una película erótica y una película pornográfica es: una puede durar perfectamente 1 hora 30 minutos a 2 horas, y la otra puede durar 30 minutos. Es así de fácil.
¿Es como la historia?
Es la historia, es de donde se desarrolla todo un contexto. Entonces, dentro de esas grandes diferencias, es válido mencionar qué es. Primero, lo que se le muestra al espectador. Entonces, qué se le llega a mostrar, cómo llega visualmente, cómo es, digamos, que realmente ese producto final se le muestra al espectador. Además de eso, otra diferencia es el sexo entre los actores. Entonces, esta parte me parece que es supremamente importante. Uno es, se simula el acto, simplemente se simula el acto con unos paneos y con unos encuadres muy suaves, y el otro es directo, o sea, se muestra absolutamente...
Más explícito.
Es más explícito, exactamente.
Y realmente, perdóname, Víctor, una pregunta ahí, es decir que el cine erótico me cuenta la historia, o sea, es decir, por ejemplo... dos personajes se quisieron y ya. En cambio, en el cine pornográfico, ¿cierto? Es como cuando llegan, me contó una amiga también, que como cuando llegan a repartir la pizza y pasan a lo demás. No hay una historia, no hay un hilo.
A ver, si yo entendí.
No necesariamente porque, o sea, como yo lo entiendo, la parte pornográfica es más explícita, va hacia lo...
Es mucho
porque
más
hay muchas películas. Hay películas pornográficas que son muy reconocidas a nivel mundial, que tienen muy buena producción, que también cuentan historias, pero entonces ya van más al tema explícito.
Yo lo entiendo diferente, yo lo entiendo como que el cine erótico es algo de seducción, es como un preámbulo de, y el cine pornográfico ya es, digamos, que el acto en sí, el hecho en sí, es como lo asocio yo, ¿no?
Por eso que en el...
Que en el erótico es como la sensualidad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues todos tienen de verdad muy claro. Creo que han visto algo de cine erótico y cine...
No, yo no, una amiga me contó.
Yo erótico. Erótico, aclaro.
Yo les tengo aquí la definición de lo que significa una producción pornográfica según la Real Academia Española. Nos dice que es todo aquello que tiene carácter obsceno, sea una obra literaria, sea una obra artística, tratado más llevado como a la manera de la prostitución, según cuando sacaron esa definición, ¿no? Entonces quiere decir que lo pornográfico va más dirigido a lo obsceno.
Es así.
A diferencia de lo sensual. Como nosotros hablamos en programas pasados igualmente, que una película puede tener varios géneros. Bueno, en una película podemos encontrar contenido erótico fácilmente, pero muy difícilmente vamos a encontrar contenido pornográfico. Esas películas que mezclan varios géneros, muy difícil vayamos a encontrar ese contenido pornográfico. En cambio, el erótico sí lo podemos ver en muchas películas ahí implícito. No precisamente una escena de cama, pero sí que incluya besos, incluya muchas otras cosas que también es
considerado erótico. Es que por eso es importante saber que es que el erotismo no es solo la escena de cama. El erotismo... va en todo en la película, va desde la fotografía, la postproducción, la preproducción que se hace, todo lo que encierra la historia erótica y todo el hilo conductor que llevan dentro de la misma película, amor.
Así es, y aquí como dato curioso, la primera película que se consideró como pornográfica se llamó A Free Ride, que fue en 1915, ahí dato curioso.
Y Mao, y pues como esa película fue prohibida, la proyectaban en lugares clandestinos para que fueran los adultos a verla.
¿Cierto, Camilo? Bueno, Camilo, ya que se manifestó Camilo, que está así como perdido hace rato, bueno, Camilo también nos trae unos datos curiosos, unos tips ahí de precisamente lo que es el erotismo, ¿no? Y cómo ha evolucionado en el cine, ¿cierto, Camilo?
Exacto, viejo Mao. No todo, digamos, en el cine erótico tiene que ver con algún desnudo que salga la mujer en ropa interior, sino también tiene que ver mucho el baile, o no sé qué opina Luz Neri o Alejandra.
Sí, total, estoy de acuerdo contigo.
Claro.
La película está de Baile Caliente. Ajá. Es una locura.
Sí. Baile Caliente.
Sí, anota por favor, Baile Caliente. Camia,
apunte ahí por favor, Baile Caliente.
Sí, un baile seduce.
Que lo digan las fame file de del programa.
Y sí, lo que decía Mao también es que, digamos, hay varias películas que incluyen varios géneros. Podemos ver también las de acción, no sé si ustedes recuerdan El Señor y la Señora Smith, una escena sí, cuando se pelean, que pelea de pareja típica, que se agarran a pistola y todo. ¿Y cómo terminan en una escena erótica?
Típica.
Sí, lo normal que se ven, ¿por qué lado?
Sí, sí.
Lo normal en las parejas colombiana, que pelean.
Normal, peleándose con M60 y con...
Sí, con los cuchillos de cocina, esas cosas que atraviesan de todo, sí, las granadas, sí.
Entonces, ahí va también eso, entonces los bailes sensuales también entran en las películas, donde se puede evidenciar que un baile para llegar a seducir la pareja, y como Alejandra lo mencionaba de la Matahari, ¿cómo podría conquistar ella a los hombres también presentando un baile sensual?
Bueno, aquí como para refrescar un poquito la charla y todo lo que hemos tratado hasta el momento, pues aquí nuestro compañero nos preparó una nota referente al tema, entonces así que pues nada, veámosla y escuchémosla.
El género erótico es uno de los más influyentes en el cine, destacándose en hacer parte de películas independientes, de culto o de cinearte, entre otros. Al igual, este género ha ayudado a un crecimiento económico para la industria y tomando gran popularidad, pero también desde su aparición ha influido de manera directa e indirecta en todos los ámbitos de la sociedad y cómo ésta percibe el mundo. Este tipo de cine expone en cómo el hombre y la mujer se perciben en todo aspecto, durante cada época hasta el día de hoy. El cine como arte trata de mostrar aspectos de la realidad social y descubrir al ser humano en todas las facetas que hacen parte de su vida y de su ser. O por qué no decirlo, de su esencia, como lo son los sentimientos, la sexualidad, sus emociones y su intimidad. Por lo cual este tipo de cine ofrece la opción de conocer ese lado íntimo de la manera más sana y natural posible, sin caer en el morbo, en lo grotesco o en lo obsceno, ya que esto puede llegar a incomodar al espectador promedio. Y son estos errores que a veces suelen cometer ciertas cintas, las cuales se alejan totalmente del tema erótico. Es por esto por lo que el erotismo se debe presentar en la pantalla como una expresión artística que va más allá del sexo, donde aún con escenas implícitas de insinuación, como una mirada, como un símbolo, pueden llegar a expresar los sentimientos y sensaciones del ser humano.
Bueno, Luz Neri, mi querida Luz Neri, tú traes algo para complementar todo esto que estamos hablando acá. Entonces, sí, adelante.
Sí. Yo les quiero hablar un poquito de cómo ha sido la evolución de la mujer dentro del cine erótico, siendo la época más fuerte del cine erótico, los años del cine erótico, los años 70, en la década de los 60 y finales, comienzos de los 70, los 80, cómo ha ido evolucionando. Y desde el inicio, pues, la mujer siempre ha sido vista como un objeto de deseo, ¿no? Por ustedes los caballeros, por ustedes los hombres, sí, como objeto de deseo. Entonces, siempre la presentan como para satisfacer la mirada masculina. Y ahí aparece la mujer siempre tratando de, ¿cómo diría? De llamar la atención de ustedes los hombres, ¿no es cierto, Alejandra? Nos toca difícil.
Sí, nos toca muy duro, muy
entonces,
duro.
Tratando como de llamar siempre la atención de ellos, ganándonos las miradas de ellos, y ha sido, digamos que eso siempre ha sido como la naturaleza, ¿no? Tratar de conquistarlos. Y le tocó muy difícil, lo que mencionaban ya anteriormente, cada uno de nosotros que hemos ido como construyendo cero transparencias, el lenguaje, los besos, digamos que todo esto ha sido parte de una construcción social, y los fines siempre han sido pues los mismos, los fines narrativos: tratar de llegar al hombre, tratar de seducirlo, tratar de que nos miren un poquitico, ¿no? Y tratar de hacer un poquitico lo que queremos, ¿cierto? Eso sí ha sido un poquito como chiquita la manipulación, ¿no? Tratando de que nos sigan y orientándonos hacia dónde ni venir, ¿no? Entonces digamos que estos han sido como los avances que ha tenido la mujer en el cine erótico, y tratando como de no verse como lo vulgar, sino lo que mencionábamos antes, algo sensual, algo de caricias, algo como muy sutil, ¿no? No nada de lo pornográfico, sino algo muy, 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 muy sutil, muy sensual. Y digamos que a medida de que va pasando el tiempo, ese chip, esa concepción ha ido cambiando de lo vulgar, y ya digamos que se ha implementado otra ideología y hemos venido avanzando en el cine con la mujer, ya vista desde más con más respeto, digo yo, ¿no? Esa ha sido como la evolución y la historia de la mujer pues a lo largo del cine erótico.
Como más natural, ¿no? Ya es como mucho más natural ver
sin tanto tabú. Chicas.
Sí, es que antes no podíamos ni siquiera picarles el ojo porque ya éramos todas pecadoras.
Sí, no, ya éramos busconas, pecadoras.
Sí. Que se vengan con transparencias a hacer el programa y cosas así.
Sí,
cosas
del
demonio. Sí. Demonio.
Pero bueno,
incitadoras.
Bueno, sumado a todo esto que hemos dicho, Alex nos trae una información muy importante, y es cómo se trata todo esto que hemos hablado, pero aquí en Colombia, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos mucho como a nivel global y todo muy general, pero es bueno tratar el tema como ha pasado acá, ¿no? Aquí en nuestro país. Entonces, Alex, ¿qué nos tienes referente a esto? ¿Cómo ha sido el cine erótico aquí en nuestro país?
Bueno, en cuanto a Colombia, pues debemos remontarnos, es más que toda la década de los años 80, digamos que el boom en toda Latinoamérica, México, bueno, y particularmente en Colombia, digamos que el tema era un poco más reservado, digamos que en México era como más amplio, era un poco hasta más picante este tipo de cine. Entonces, en ese orden de ideas, en Colombia tenemos una película referente que es del año 1983, que es La Virgen y el Fotógrafo, una película en la cual aparece Amparo Grisales, que pues es considerada aquí en Colombia, pues, o en esa época fue considerada como el sex symbol, y teniendo en cuenta esto, voy a remontarme un poquito a muchas cosas de las que ustedes hablaban, y es que este cine o este tipo de cine ayudó a crear también referentes, modelos, símbolos sexuales, dependiendo de cada época, ¿no? Entonces, en la época, no sé, de los años 50, entonces el hombre era más elegante, más sofisticado, digamos que en los años 80 era el chico rudo, el chico malo, en el caso pues para las mujeres, y bueno, y ha ido como evolucionando también esos estereotipos que se han creado, ¿no? Digamos que a nosotros los hombres nos llama como la atención la femme fatale que hablaba Alejandra hace un momento. Entonces, en ese orden de ideas, quería también agregar que el cine erótico también es como ese conjunto de esas sensaciones, de esos sentimientos íntimos que tiene el hombre, y de hecho pues también recoge, trata de recoger muchos aspectos artísticos, aún hasta religiosos, porque aún en la religión también existe erotismo, ¿no? Aún en libros sagrados como la Biblia habla de un libro llamado Cantar de los Cantares, que es un poema erótico de una pareja que se ama, y obviamente hay pinturas, bueno, se recoge, digamos que el cine ha tratado como de recoger todo eso, de todos esos aspectos, y poderlos mostrarlos al ser humano y decirles, mire, el ser humano siente esto, tiene estos deseos que no son nada vulgares, que no son nada grotescos, sino es como exponer qué es lo que hay más allá de los sentimientos y cómo los puede transmitir. Entonces, como hablaban ustedes hace un momento, hay cosas implícitas, las cuales pues dan a entender este tipo de escenas, que si nosotros las vemos de una manera muy, muy objetiva, nos llevan a tener sensaciones muy bonitas, ¿no? Entonces, en ese caso, hablando pues ya de Colombia nuevamente, aparte de Amparo Grisales, hablamos también de otra película que se llama La Mansión de Aura Caima, del director Carlos Mayolo, de 1986. En este caso, ya es como un poco más explícita, por decirlo de alguna manera, digamos que es un poco más fuerte, digamos que a medida que va pasando el tiempo, las cintas aquí en Colombia, digamos que empezaron a mostrar un poco más, ¿no? Empezaron como a exponer más ese tema del sexo, de la sexualidad, que ya pues como tal no fue un tabú. Entonces pues esta película pues es una película recomendada también como para que la podamos ver y podamos también como aprender de cómo el cine en Colombia ha evolucionado, y sobre todo pues el cine erótico y con temáticas sexuales.
Muy bien, Alex, muchas gracias. Yo ahorita escuchando lo que decía Alex, reflexionando un poquito, yo creo que lo erótico va más enfocado a lo artístico, ¿no? Hablando cinematográficamente, ¿no? Y lo que hablamos ahorita, la pornografía, que no abarca nada de eso totalmente.
Y total. Mao, bueno, yo quiero mencionarles, a propósito de lo que hablaba de la evolución de la mujer, algunas chicas que han sido íconos en el cine erótico, lo cual las llevó a ser sex symbol. Estoy hablando de Sylvia Kristel, es una francesa, estuvo en una película muy muy reconocida que se llamaba Emmanuel, lo cual la convirtió en el sex symbol internacional. Entonces, digamos que se dio a conocer mucho en esta película. Está también Laura Antonelli, está Sofía Loren, yo creo que quien no conoce a Sofía Loren, en su momento fue un sex symbol. Está sí, claro, Mónica Bellucci, no sé también si le suena.
Sí, obvio.
Sí, claro, nombres muy reconocidos.
Indudablemente Marilyn Monroe, súper bellísima, llegó a ser el ícono y el símbolo de todo, pues tanto que un expresidente muy conocido estuvo en su
lista
en
de
sus encantos, sí. Brigitte Bardot. Irma de Sanintis es una española que en su momento tuvo el rostro más lindo del cine erótico. Y obviamente también Bruce Shields, que es muy conocida con sus escenas de la película La Laguna Azul. Creo que estoy...
Ah, La Rubia, creo que era, ¿cierto?
La sí. Rubia, Bruce Shields, una de unas cejas muy lindas. Y Cynthia Meyers, algunas de las mujeres que han sido sex symbol a lo largo del cine erótico.
Ah, nosotros en Colombia también tenemos las nuestras, muy criollitas y todo, y claro, ya algo achacadas por los años, pero yo recuerdo que Amparo Grisales, no sé si ustedes vieron el beso de Amparo Grisales con la niña Mencha.
Margarita, claro, Rosa de Francisco. O sea,
de Francisco.
En Los Pecados de Inés de
Hinojosa.
Muy popular para la época.
Les quiero decir que sobre eso les quería hablar, porque Los Pecados de Inés Hinojosa, creo, si no estoy mal, y mal no recuerdo, fue una de las primeras series colombianas eróticas.
Sí, o sea, así es.
Fue producida por RTI Televisión y se conmemoraron los 25 años al aire con esa serie.
Y leía que debido a eso la pasaban en un horario tarde, no era un horario prime, sino un horario tarde, precisamente por su contenido.
Sí, claro. Sí, y mira sí. Que una parte que mencionó Luz Neri, que es muy importante mencionarlo, es la tan conocida Emmanuel, ¿no? Yo creo que a la hora de hablar películas eróticas, es la película más famosa a la fecha. Existen más de 20 versiones, secuelas televisivas basadas en, que es basada en una novela escrita en 1959, ¿no? Y como tú dices, un par de actrices se hicieron muy conocidas por esa serie que a la actualidad aún es muy reconocida, y lo que les digo, creo que es la película más reconocida de este género. Y bueno, pues precisamente hablando de películas conocidas, yo no sé, ustedes, yo creo que hemos visto todo ese contenido de películas eróticas, de contenidos explícitos. Cada uno creo que me dé su película favorita. Yo creo que todos trajeron su favorita, ¿no? Su recomendado. Entonces, pues no sé, ¿quién quieres?
Primero las niñas, las niñas.
Danos tu recomendado. Ah, bueno, entonces Luz Neri, que está aquí como Bueno, así que espera, saco mi lápiz, mi papel, porque voy a empezar a anotar los recomendados.
Papel
y lápiz, por favor.
Les voy a hablar una película que a mí en lo particular me gustó mucho, me parece que es muy bien trabajada. Estoy hablando de 365 días o 300 DNI. Es una película polaca de 2020, obviamente para 18 años, es como ya les mencionaba, es de origen polaco y está protagonizada por un hombre como feíto, Alejandra, como maluquito el hombre, ¿sabes? Se llama Michel Moron, tal vez Moroni, y es el quien interpreta a Máximo. Te lo recomiendo.
No. Uy, está... ¿Máximo este de la película 300?
Sí, 300. No, no, ah, nada no, tiene que ver. No, se llama otro. Máximo, ah, pero no, nada de la película 300.
Ah, ok, ok.
El hombre no. Es feíto, mira, es alto, un cuerpo muy atlético, unos abdominales muy marcados, una espalda ancha, un perfil así como es italiano. O sea, es maluquito.
Ven, perdón, yo te interrumpo. ¿Estás hablando de Michelle Marrón o estás hablando de mí? Es que no sé, me está gustando. ¿Cómo es la letra que me confunde?
Por favor.
¡Huepa!
Mira, espectacular. Lo recomiendo. Y de la chica Ana María Siedluca, quien interpreta a Laura. Esta película es basada en una de las tres novelas escritas por la autora polaca Blanka Lipińska. Entonces, este viene de una trilogía, lo cual me daría a pensar que no me voy a quedar solamente con esta película, sino que vienen secuelas. Se dice que ella tiene, esta película está relacionada, no sé si ustedes han oído, con el llamado síndrome de Estocolmo. ¿Alguno lo ha escuchado?
El de los prisioneros, sí.
Cuando uno se enamora del secuestrador.
Secuestrador.
Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa con las posteriores entregas, dado que el final es algo ambiguo, ¿no? Entonces, lo que da para que vengan las otras dos novelas que menciono, súper recomendadísima esa película. Si quieren algo erótico, bonito, ahí está, 365 días.
Bueno, muy bien, Alejandra, ¿tú qué recomendado nos traes?
Uy, no, yo no soy tan romántica como Luz Neri, tengo que decirlo. Yo soy más cruda de pronto y les voy a recomendar una película un poco menos rosa.
Más sucia, sí, no, más sí, suciecita un poquito.
Esas son.
Sí, esta película hace un rato, la decíamos, creo que tras bambalinas, y la mencionaba Víctor, y se llama Calígula, del director Tinto Brass. Es una película de 1979 con un excelente reparto, y básicamente se espera mucho de la película, o no se espera mucho de la película, dado que es un depravado. O sea, Calígula es un emperador romano depravado. Entonces esta película es
increíble.
Exacto, es todo, la película es todo menos recatada.
Muy bien recomendado. Bueno, Alex también creo que nos trae un recomendado.
Bueno, pues aquí escuchándolo, yo sí soy un poco más romántico. Bueno, voy a recomendar rápidamente tres películas así clásicas. Bueno, entre esas está Titanic, Ghost, La Sombra del Amor y Como Agua para Chocolate. ¿Por qué las quiero recomendar?
Sí.
¿Por qué las recomiendo? Porque digamos que es una forma erótica, una forma linda, digamos, en la relación entre la pareja, entre el hombre y la mujer, en donde se utilizan elementos de la vida cotidiana y que los hacen parte de la historia, que era lo que hablábamos hace un momento, de este tipo de cine erótico, ¿no? Que muestran a través de elementos o de la estética cosas muy lindas, y pues bueno, la de Como Agua para Chocolate, porque tiene algo de realismo mágico y me gusta mucho porque utilizan esos contextos irreales para hacerlo como parte real. Y creo que es como también lo que muchas parejas, bueno, idealizan del amor, ¿no? Como entre lo real con lo irreal, entonces tienen como esos elementos muy bonitos. No sé alguien iba a agregar algo de Ghost, perdón si lo interrumpí.
No, sino que Ghost es una muy buena película. Yo creo que todo el mundo tiene referente la escena donde sale Demi Moore y el fallecido Patrick Swayze, cuando ella hace la cerámica en barro y ellos haciendo una serie de actos sensuales, muy sensuales. Yo creo que es una escena muy, muy recordada en el cine, ¿no?
Y muy bonita. Ese es el erotismo bonito.
Es el que le gusta a Luz Neri.
Ese es el que me gusta, me uno a Alex.
El erotismo que le gusta a Víctor. Víctor, creo que también nos trae un recomendado ahí, bien bueno, romántico.
Yo no es tan romántico, pero sí es un poco más real, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos realmente nosotros? Imagínense que hay una película muy chévere, es una película que es mexicana y se estrenó en el año 2001. Es una película del director Alfonso Cuarón, se llama Y tu mamá también, una gran película latinoamericana con un gran reparto de los, digamos que esta película, cuando yo tuve la oportunidad de verla, dije, wow, qué actores estaban. Gael García, excelente, sí, un excelente actor. Estaba Diego Luna, y ese par son bomba en el cine. Y además de eso estaba Maribel Verdú.
Bueno, si lo dice Víctor es porque es muy bien recomendado. Yo también les traigo también un par de recomendados así rápidamente. Yo soy un poquito más clásico. Yo creo que los títulos son muy reconocidos, aunque son películas un poquito ya viejitas. ¿Quién ha escuchado 9 semanas y media? Incluso creo que hay una canción con ese nombre.
Sí,
9 semanas y media creo que fue para la época las 50 sombras de Grey de hoy en día.
Okay.
Una película que fue dirigida por Adrian Lenin, protagonizada por Kim Basinger y Michael Rooney. Y fue una película que, bueno, causó bastante furor para la época. No tuvo la gran taquilla, pero en cuanto al género, fue bastante, bastante acogida. Otra también que me parece importante nombrar, Bajos Instintos. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de Bajos Instintos.
El cruce de piernas de Sharon Stone.
Paul Bear. Exacto. ¿Quién no recuerda la sensual Sharon Stone y las escenas que hizo con Michael Douglas en esta película? Creo que cuando hablamos de género erótico, Bajos Instintos es un referente de los más grandes.
Sí, pobre detective viendo esa escena.
Michael Douglas.
Uy, sí.
Ese sí, cruce de piernas.
Es una mujer hermosa, aparte de todo. Sí, claro, súper sensual.
Hermosa, pero de chavetada ahí en la película.
De chavetada.
Sí, suelen pasar, las dos chavetadas son así, hermosas.
Sí. A nosotros también nos gusta rehabilitar de vez en cuando.
Exacto. Sí. Nos gusta ayudar a las loquitas.
Sin palabras.
Bueno, solo somos iguales.
Con esos temas, con esos recomendados, sí, claro, total. Bueno, yo creo que así damos fin a nuestro tema el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de todos y que, bueno, hayamos aprendido muchas otras cosas y muchos datos curiosos que trajimos en esta oportunidad, ¿no? Pero bueno, vamos rápidamente a nuestra sección de noticias, que hay bastantes esta semana.
Break News.
Bueno, Camilo, y esa semana viene cargado con muchas noticias. Bueno, ¿qué nos traes tú en esta ocasión?
Pues, Mao, se confirma John Wick 5, que es protagonizada por Keanu Reeves. ¿Cuál es la estrategia? Se está rodando la cuarta película. ¿Qué pretenden ellos? Que se ruede la cuarta y la quinta simultáneamente. Ya, pues, por problemas de la pandemia, entonces ellos piensan hacer eso y solo falta la aprobación de Keanu Reeves, que él se encuentra ahorita en grabación de Matrix, la cuarta parte. Entonces, muchachos, esa es la sorpresa. Y esta película es muy aclamada por Hollywood, porque es una de las películas de acción que ha impactado el cine, muchachos. Si no la has visto, se la recomiendo.
Pero bueno, Alex, tú también nos traes algo interesante para esta ocasión.
Claro que sí. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la serie El Auto Fantástico, con David Hasselhoff, el auto Kit.
Claro, yo
me
era
encanta
muy niño.
Kit.
Ok, bueno, entonces ya se está planeando, se está rumorando que el director James Wan, el director de Aquaman, este aclamado director oriental, está haciendo negociaciones para poder lanzar esta película. Y bueno, la idea es que se combinen aspectos básicos de la serie y con elementos de la actualidad. Y pues bueno, se está también esperando a que David Hasselhoff pues pueda confirmar si va a participar o no en esta película. Y bueno, y la otra noticia que les tengo es que el estreno de la película de Mulan se va a realizar a través de Disney Plus, sino que lo que está causando controversia es que se tiene que pagar un contenido, perdón, se debe pagar en este caso un valor adicional para poderla ver. En este caso serían $30, que pues mucha gente ha levantado, ha pegado el grito al cielo, porque pues obviamente muchos no quieren ver pues solamente Mulan solamente por $30 adicional a la cuenta que están pagando. Entonces estamos como en espera a los fanáticos pues de todo el contenido de Disney, a ver si a ver si de pronto hacen algún descuento o qué se irá a hacer pues con la plataforma Disney Plus pues con respecto a las películas. Y pues también quería comentarles que la película de Black Widow no se va a pasar por Disney Plus porque algunas páginas o algunos canales de YouTube estaban diciendo que la película de Black Widow la iban a presentar por Disney Plus, pero no, la película de Black Widow todavía continúa pues digamos que retrasando la fecha pues hasta que pase un poco lo de este tiempo de contingencia para que la podamos pues disfrutar en cine. Entonces esas son las noticias que les traje el día de hoy.
Bueno, yo quiero complementar lo que acaba de decir Alex también con una noticia que salió en esos días, y es que ya confirmaron que Disney Plus llega en noviembre a Latinoamérica. Entonces ahora, sumado a esto que Mulan hay que pagar un adicional para verla, pues también como que nos pega a nosotros. Y pues con todo este tema de la pandemia, no solamente Mulan, sino que seguramente muchas películas que se están esperando van a buscar alternativa de streaming. Y pero aquí es donde sale la controversia que está mencionando Alex, que si toca pagar, porque son casi 100 mil pesos en pesos colombianos, sí, para poder ver un estreno. Entonces es bastante costoso. De pronto en Estados Unidos no lo sienten así, porque el cine en Estados Unidos es más caro de ir a ver, pero aquí en Latinoamérica el cine no es así. El cine es más económico y pues tú no vas a ver una, no pagas una 100 mil pesos por ir a ver una película en un cine, ¿no? Puede ser la comodidad de la casa y todo lo que quieras, pero yo soy uno de los que digo que el cine, por más plataformas que lleguen, por más comodidad que lleguen en el hogar, no van a ver nada como ir al cine, totalmente. Entonces es algo que una buena noticia viene acompañada de otra no tan buena. Entonces pues vamos a ver qué pasa con todo esto, porque sí es bastante delicado. Bueno, Luz Neri, ¿tú qué traes así para algo también de streaming?
Correcto, Mao. En relación con las plataformas stream, Netflix busca su propia franquicia. Así lo dijo en una entrevista a Tendon Agenda, es el vicepresidente de contenidos originales de Netflix, y él decía que Netflix en este momento le apuesta a ser la plataforma de streaming más grande del mercado y quiere para ello una franquicia familiar, algo por el estilo de World Star o Harry Potter. Entonces, hay una competencia, ¿no? Entre plataformas stream, entre el cine, vamos a ver qué pasa. Todos para
totalmente
contenido.
Totalmente, porque no hay plata para tanta plataforma. Si exacto, tú pagas el Netflix, no puedes pagar Amazon, y si llegan Disney Plus, o sea, todas son muy buenas y uno no sabe por cuál decidirse. Lo que tú seas, que tú tengas mucho dinero para pagar todas a la vez.
Exactamente.
Yo pago una, Luz Neri otra, y Alejandra otra, y nos turnamos.
Sí, nos turnamos. Las cuentas, porque así va a estar
perfecto,
complicado.
Cami.
Claro, y con lo de Disney, ¿será que también viene con palomitas, bueno, y todo? Bueno, mi película recomendada se llama...
No. Sí, yo me imagino a domicilio.
Sí, de los mismos productores de Avengers Game, llega Extraction, me perdonaron.
Ya la vi.
Bueno, y bueno, ya la spoilers. Viste, entonces, ¿quién es el protagonista de esta película, Luz Meli?
Divino, es Thor.
Thor, Chris. Sí.
No, yo
nuestro
en
querido
yo
no Chris Hemsworth.
Es
Néstor.
Él. Es divino, él es el protagonista, sí, de esta película de superacción.
Yo de cariño lo llamo Chris.
Ah, Chris, sí.
De confianza.
Sí, de confianza. Entonces Chris, nuestro Chris, es el protagonista de esta película de acción. Pues básicamente es una película que puedes ver si no quieres pensar. O sea, es una película que puedes ver relajada. ¿Tú qué dices?
A mí.
Luz Neri, yo también ya la vi.
Ah. ¿En serio? Bueno, para los que no las hemos visto, ¿es buena?
Buena.
Sí, muy buena.
Buena. Sí.
Ok, entonces ya nos toca la tarea a Víctor, a Alex y a mí, que no la hemos visto.
Exacto.
Y a todos los que no la han visto, los que nos están ahí conectados.
A todos nuestros oyentes, sí señor.
Sí, bueno, Víctor, para cerrar, ¿tú qué nos traes?
Bueno, para mis queridos amigos, amantes del mundo de DC, levanten la mano. Eso, muy bien. Para nuestros amigos amantes de DC, les cuento que The Flash, Aves de Presa, Liga de la Justicia, se tienen que preparar porque viene el fandom.
Con por Dios, esperadísimo.
Esperadísimo el gran fandom.
Por fin.
El primer tráiler del evento del DC, The Flash, Aves de Presa, Liga de la Justicia, y prepárense. O sea,
¿cuándo?
Prepárense, va a estar muy bueno. ¡Les tengo el chisme!
Se ¿cuándo? Va a preparar.
22 de agosto, a partir de las 19 horas, hora española, que quiere decir a las 24 horas, hora colombiana. O sea, 7 de la noche España, 12 de la noche Colombia. Se va a celebrar en se celebra la mayor presentación virtual con noticias de DC, con actores, con revelaciones, con contenidos, historias, todo. Entonces, súper pendientes, les recomiendo que entren a las redes sociales en el hashtag DC Fandom y en el www.dcfandom.com. Así que ahí nos vemos para todos los amantes de DC, de este gran mundo.
Sí, y muy pendientes a los invitados, ¿no? Ya salieron la lista de todos los invitados, donde está Dwayne Johnson, que muy seguramente hablará de la película de Adam, de Black Adam. Va a estar Gal Gadot, muy seguramente tendremos otro tráiler de la película Wonder Woman, que está confirmadísima que no va a ir en streaming. La película ya confirmaron que se hizo para cine, y así la tenga que retrasar más tiempo, va a ir por cine, no va a ir en streaming.
Súper chévere.
Entre ya muchos otros actores que, bueno, Ezra Miller como papel de Flash, bueno, muchos actores que muy seguramente con su presentación nos van a estar dando muchas bombas referente a todas las producciones de DC.
No, y lo mejor es que van a ser 24 horas de solo contenido y probablemente va a haber una sorpresa que por ahí escuché, pero entonces bueno, eso se las dejaré para despuesito, y bueno, la idea es que podamos también hacer ese cubrimiento y traerles noticias del evento.
Esa es la sorpresa, vamos a ir nosotros.
Sí, tenemos
pases especiales. Hay una sorpresa con Superman, lo único que puede ser.
Tenemos pases especiales para ir a ver a la Fandom, entonces...
Por favor.
No va a ir. Bueno, Víctor, ¿traes algo más para cerrar esta sección?
No, para este momento no, por este momento no.
Bueno, por ese momento, entonces todos pendientes para la Fandom, vamos a ver de aquí el próximo programa cómo va el evento, y bueno, sí, podemos hacer un especial de qué sorpresa nos trajo este evento de DC, y bueno, todos pendientes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la Mujer Maravilla. Silencio, Leonel.
Me encanta.
Muy bien, encanta. Alejandra, eres de las mías.
Sí, yo soy de DC total.
Sí, no. Todos tienen muy buenos contenidos, pero sí, digamos que DC, yo desde niño siempre he sido DC. Que Marvel ha traído muchas cosas buenas, pero bueno, para todos hay gusto, ¿no? Bueno, y de esta manera pues damos cierre a esta emisión número 57. Espero que haya sido del agrado de todos. Alejandra, bienvenida, ¿cómo te sentiste?
Muchas gracias, espero estar a la altura de ustedes, en la experiencia que ustedes tienen y la cantidad de años luz que me llevan en todo esto. Muchas gracias por acogerme y no, pues nada, aquí siempre pendientes.
No, claro que sí, bienvenidas, es una escuela para todos, todos los días aprendemos algo nuevo y lo importante es compartir esa pasión y llevarla a todos nuestros oyentes y a todos los que nos siguen. Entonces, de esta manera, pues damos como siempre las gracias a todos nuestros oyentes, recordando nuestras redes sociales, Cinema Podcast en Twitter, en Instagram, por la página de Uniminuto Radio, donde encontrarán este podcast y todos los podcasts que hemos hecho hasta la fecha. Y pues bueno, también sus sugerencias de contenido también son bienvenidas, así que bueno, cualquier tema que les guste escuchar acá, en los comentarios serán vistos y serán tenidos en cuenta. Entonces, chicos, como siempre, quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao.
Gracias, chao.
Chao.
We could be together if you wanted to.
I wanna know
if this feeling flows both ways.